Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Noticias. El presidente lanza un programa para aplicar las recomendaciones sobre graves violaciones de derechos humanos. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones dice que Indonesia tiene potencial para convertirse en un país de renta alta. El ministro coordinador Erlangga cree que la economía seguirá creciendo un 5.3% tras la pandemia. 109 diseñadores internacionales y nacionales listos para animar el Limov NTV 2023. China ofrece una cooperación militar más estrecha con Vietnam. Miles de civiles afganos muertos por bombas desde agosto de 2021. 2 millones de peregrinos realizan el wukuf en el campo de Arafat. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. Empezamos con noticias nacionales. El presidente lanza un programa para aplicar las recomendaciones sobre graves violaciones de derechos humanos. El presidente Joko Widodo lanzó el martes 27 de junio un programa para aplicar las recomendaciones para la resolución no judicial de las violaciones graves de los derechos humanos cometidas en el pasado. La inauguración del programa tuvo lugar en Rumah Gedong, Gambong Bili Arron, regencia de Pide Aceh. Según el presidente, el programa se puso en marcha para curar las heridas de la nación causadas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. El presidente dijo que las graves violaciones de los derechos humanos dejaron una pesada carga sobre las víctimas y sus familias. Dijo que había decidido que el gobierno buscaría soluciones no judiciales en relación con una serie de incidentes de graves violaciones de derechos humanos. Esta decisión se centra en restablecer los derechos de las víctimas sin anular los mecanismos judiciales. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y Derechos Humanos, Mahmud MD, declaró que la elección de Aceh como punto de partida para la aplicación de las recomendaciones del equipo de resolución no judicial de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado se basaba en 3 factores. La importante e histórica contribución del pueblo y la provincia de Aceh a la independencia de la República de Indonesia, el respeto del Estado por la catástrofe humanitaria del tsunami de 2024, el gran respeto del gobierno por el proceso de paz que tuvo lugar en Aceh. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Indonesia tiene potencial para convertirse en un país de renta alta. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que la economía marítima de Indonesia tiene un gran margen de crecimiento y potencial para convertirse en un país de renta alta en los próximos años. Según el ministro, para 2045, la proporción del sector marino en la economía nacional de Indonesia podría duplicarse y seguir creciendo. Durante la inauguración del Foro de Estados Archipiélagos e Insulares, celebrada el martes en Yakarta, Luhut explicó que uno de los productos marinos que pueden desarrollarse es el cultivo de algas en Buleleng, Bali. El desarrollo de las algas es importante porque pueden utilizarse como biocombustibles, fertilizantes, alimentos, limpiar el mar y capturar las emisiones de carbono. Indonesia tiene más de 200 especies y solo se han desarrollado 3. Según Luhut, aquí es donde las empresas del sector marino y marítimo desempeñan un papel importante como motor principal del crecimiento económico azul, creando nuevas oportunidades de negocio, creando puestos de trabajo y contribuyendo a aumentar los ingresos y el bienestar de las comunidades costeras. El ministro coordinador Erlangga cree que la economía seguirá creciendo un 5.3% tras la pandemia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, cree que el crecimiento económico en 2023 se mantendrá en torno al 5.3% anual, a pesar de que se haya levantado el estado de pandemia COVID-19. Así lo comunicó Erlangga el martes en Yakarta. Erlangga es optimista en lograr el objetivo, ya que el movimiento comunitario se recuperará tras el levantamiento del estatus pandémico. El anuncio de la revocación del estatus pandémico por parte del presidente Joko Widodo hizo que Indonesia entrara en el periodo endémico. Se espera que esto haga que la gente sea más optimista y se mueva con normalidad, porque durante una pandemia la gente está preocupada por el riesgo de estar expuesta al virus COVID-19. Con un movimiento comunitario más normal, la actividad económica también mejorará. Erlangga añadió que el impacto del levantamiento del estatus de pandemia en la economía solo se dejará sentir hasta finales del año. Además, hay un impulso de la fase de vacaciones que impulsa aún más las actividades económicas de la gente. No obstante, instó a la población a mantener la cautela ante los riesgos del COVID-19. La razón es que, aunque los casos de COVID-19 en Indonesia son casi nulos, el virus no ha desaparecido por completo. Se sabe que el presidente Joko Widodo ha anunciado oficialmente la revocación del estatus de pandemia de COVID-19 en Indonesia el miércoles 21 de junio. La decisión se tomó en consonancia con la revocación del estatus de emergencia de salud pública de importancia internacional para el COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La decisión también fue tomada por el gobierno teniendo en cuenta la tasa diaria de confirmación de casos de COVID-19 en el país, que es cercana a cero. El presidente Jokowi reveló que se espera que el levantamiento del estatus de pandemia aumente el estirón económico de Indonesia. 109 diseñadores internacionales y nacionales listos para animar el LIMOF en TV 2023. Un total de 109 diseñadores internacionales y nacionales están listos para animar el Festival Internacional de Moda Modesta de Lombok, LIMOF, que se celebrará en la zona turística de Singigi, en la regencia de Lombok Occidental, Nusa Tenggara Occidental, del 6 al 9 de julio de 2023. Niken Saptarini Widyawati Sulkiel Firmansa, presidenta del Consejo Regional Nacional de Artesanía de Kranasda de Nusa Tenggara Occidental, declaró el martes en la reunión de coordinación del LIMOF, celebrada en la oficina del gobernador de Nusa Tenggara Occidental en Mataram, que 109 diseñadores internacionales y nacionales han confirmado su participación en el LIMOF 2023. Los diseñadores internacionales proceden de varios países de la ASEAN como Malasia, Singapur, Filipinas, Camboya y Brunei Darussalam, mientras que los nacionales proceden de varias regiones de Indonesia. Por su parte, la directora de la Oficina de Industria de Nusa Tenggara Occidental, Nurianti, afirmó que además de los eventos de moda, el Festival Internacional de Moda Modesta de Lombok LIMOF también está preparado para convertirse en un evento promocional de otros sectores punteros de Nusa Tenggara Occidental, como el turismo, la artesanía, la belleza y la gastronomía halal. No solo eso, varias actividades también están listas para animar la primera moda a escala internacional en Nusa Tenggara Occidental, entre ellas batir el récord de Muri de mayor número de tejedores a través del evento Begawe Nyesek y diversas presentaciones de diseñadores que están listas para animar LIMOF 2023. Pasamos a las noticias internacionales. China ofrece una cooperación militar más estrecha con Vietnam. China ofrece una cooperación más estrecha con Vietnam para fortalecer la comunicación y la cooperación de alto nivel entre los ejércitos de ambos países, declaró el martes el ministro chino de Defensa Li Shangfu durante una reunión con su homólogo vietnamita. Durante la reunión en Pekín, Li afirmó que la situación internacional es caótica y está interconectada, y que la seguridad de la región Asia-Pacífico también se enfrenta a desafíos, según informó el Ministerio de Defensa chino en un comunicado. Ante el ministro de Defensa vietnamita Phan Phang Yang, el ministro de Defensa chino Lin Shafu dijo que la relación entre sus ejércitos se han desarrollado bien y que los militares chinos quieren llevar la relación a un nuevo nivel. La reunión de Li y Phang se produjo después de que el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan atracara el domingo en el puerto vietnamita de Da Nang. La visita naval estadounidense se produce en medio de las tensiones entre China y Estados Unidos en el mar de China Meridional. China reclama la mayor parte del mar de la China Meridional, por la que pasan cada año intercambios comerciales internacionales por valor de 3 billones de dólares y del que se cree que tiene potencial energético como ricas reservas de minerales, petróleo y gas. Miles de civiles afganos muertos por bombas desde agosto de 2021. Miles de afganos han muerto en bombardeos y otros actos de violencia desde que las tropas extranjeras se marcharon y los talibanes tomaron el poder en 2021. Según un informe de la misión de la ONU en Afganistán, UNAMA, publicado este martes, durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2021 y mayo de este año, 1.095 civiles murieron y 2.679 resultaron heridos, según la UNAMA. Las cifras ponen de manifiesto los problemas de seguridad, incluso tras el fin de la guerra que ha asolado el país durante décadas. La mayoría de las muertes, más de 700, fueron causadas por artefactos explosivos improvisados, incluidos atentados suicidas en lugares públicos, como mezquitas, centros educativos y mercados. Aunque los combates armados han disminuido drásticamente desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, el año que se derrumbó el ejército respaldado por la OTAN, persisten los problemas de seguridad, especialmente por parte de ISIS. El grupo militante es responsable de la mayoría de los ataques, según la UNAMA, que también señala que los ataques mortales han aumentado a pesar del menor número de incidentes violentos. Los talibanes afirman estar centrados en la seguridad del Estado y han llevado a cabo varias redadas contra células del ISIS en los últimos meses. Más de 1.700 víctimas, incluidos heridos, se han atribuido a atentados reclamados por el ISIS, según la UNAMA. 2 millones de peregrinos realizan el wukuf en el campo de Arafat. Alrededor de 2 millones de peregrinos procedentes de diversas partes del mundo se congregaron el martes en el campo de Arafat para realizar el wukuf, que es la culminación del culto y la validez del Hajj. Según el Ministerio Saudí de Hajj y Umrah, hasta 2 millones de peregrinos comenzaron a llegar en autobuses desde el lunes por la noche hasta el martes por la mañana. Para garantizar el buen desarrollo del wukuf, las autoridades saudí desplegaron más de 32.000 trabajadores sanitarios y miles de ambulancias en estado de alerta para atender los casos de insolación, deshidratación y fatiga. Según la observación de la agencia de noticias Antara, las autoridades saudíes también desplegaron a cientos de funcionarios que distribuyeron agua mineral a los peregrinos, dado el clima abrasador que alcanzó los 45 grados centígrados. El Ministerio de Salud emitió una advertencia a los peregrinos para que llevaran paraguas y bebieran más líquidos para evitar la deshidratación. El Programa de Restablecimiento de Derechos para Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos, Curar las Heridas de la Nación. El gobierno indonesio tiene la intención de resolver las violaciones graves de derechos humanos ocurridas en el pasado, basándose en las recomendaciones del Equipo de Resolución No Judicial de Violaciones Graves de Derechos Humanos, PPHAM por sus siglas en indonesio. El presidente Joko Widodo afirmó esta sincera intención al pronunciar unas palabras en el lanzamiento del programa de implementación de las recomendaciones del PPHAM en el antiguo lugar del incidente de Rumah Gedong Pide Aceh el martes 27 de junio. El presidente Joko Widodo ha declarado que el programa para restablecer los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos pretende curar las heridas de la nación causadas por las graves violaciones de derechos humanos del pasado. Según el presidente, las heridas han dejado una pesada carga sobre las víctimas y sus familias. Anteriormente, el 11 de enero de 2023, el presidente Joko Widodo declaró que el gobierno indonesio reconocía que se habían producido 12 violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas el incidente de 1965 hasta 1966, el incidente de los tiroteos misteriosos de 1982 hasta 1985, el incidente de Talang Sari de 1989 en Lampung, los incidentes de Rumahgedong y Posatis de 1989 en Aceh, las desapariciones forzadas de 1997 hasta 1998, los disturbios de mayo de 1998 y el incidente de Wamena, Papúa de 2003. No se puede negar que muchas personas esperan que la resolución de las graves violaciones de los derechos humanos se lleve a cabo por vía judicial o en los tribunales. Citando el informe de Compass.id, 5 de junio, basado en una encuesta de Compass, el 59.7% de los encuestados afirmó que el gobierno no había buscado una solución judicial para las víctimas y sus familias. Esta expectativa es ciertamente muy razonable porque hay víctimas de violaciones de derechos humanos que a menudo son confundidas con los autores y, junto con sus familias, son estigmatizadas socialmente o mal señaladas. De hecho, hacer realidad las esperanzas de justicia de las víctimas requiere un largo proceso y tiempo. El jefe de Estado reconoció que el proceso de resolución no judicial de las violaciones graves de los derechos humanos en Indonesia requiere un proceso largo y mucho tiempo. Se espera que la resolución no judicial de graves violaciones de derechos humanos abra la puerta a la resolución judicial. Como ha dicho el presidente Joko Widodo, ningún proceso tiene desperdicio. Espera que el inicio de este buen proceso allane el camino a los esfuerzos para curar las heridas existentes. Este es el comienzo de la construcción de una vida justa, pacífica y próspera sobre la base de la protección y el respeto de los derechos humanos y la humanidad. Esperamos que no haya más violaciones graves de los derechos humanos en Indonesia. Eso es todo para el comentario de hoy.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Comenzamos hoy en la historia con el 28 de junio de 1914. el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía fueron asesinados a tiros. El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinados a tiros por un nacionalista de Serbia, Bosnia, durante una visita oficial a Sarajevo, la capital de Bosnia, el 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando era el heredero del trono austrohúngaro. El asesinato de Francisco Fernando fue uno de los detonantes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Pasamos al 28 de junio de 1944, la masacre de Mandor en Kalimantan Occidental. La masacre de Mandor tuvo lugar el 28 de junio de 1944 en la zona de Mandor, regencia de Landak, Kalimantan Occidental. Los autores fueron la Marina japonesa, que sospechaba de una rebelión de intelectuales, funcionarios políticos, líderes comunitarios, líderes religiosos, plebeyos de diversas etnias, tribus y religiones. Las detenciones tuvieron lugar entre septiembre de 1943 y principios de 1944. Según los datos disponibles, el número de víctimas de la masacre de Mandor fue de más de 21.000 personas. Sin embargo, los japoneses rechazaron esta afirmación y consideraron que solo hubo 1.000 víctimas. Terminamos hoy en la historia con el 28 de junio de 1965. Nació el periódico nacional Compás. El periódico Compás fue fundado por Petrus Canisius Ojo y Jakub Utama. Inicialmente se propuso que el diario se llamara Bentara Rakyat, según el nombre de la fundación que lo fundó. Sin embargo, el primer presidente de Indonesia, Sukarno, propuso el nombre de Compás, que significa brújula. El periódico Compás se publicó el 28 de junio de 1965 en Jakarta. We'll be right back.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
El capital extranjero en Indonesia se mantiene fuerte pese a la incertidumbre económica mundial. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, afirmó que las entradas del capital extranjero en Indonesia siguen siendo fuertes a pesar de que la economía mundial está envuelta en la incertidumbre y de la tendencia de la subida de los tipos de interés en los países desarrollados, incluido el tipo de interés en la Reserva Federal. Citando el informe de Antara en una conferencia de prensa en línea sobre la edición de junio de 2023 del presupuesto del Estado Kita el lunes 26 de junio, Sri Mulyani dijo que en tales condiciones globales inciertas, Indonesia sigue siendo uno de los lugares que se considera estable y positivo, e incluso creciendo de manera muy impresionante. El Ministerio de Finanzas señaló que el capital extranjero que ha entrado en el mercado de bonos de Indonesia alcanzó los 80.79 billones de rupias en lo que va de año hasta el 21 de junio de 2023. Los flujos de capital extranjero en mayo de 2023 se registraron en 6.67 billones de rupias. La entrada de capital extranjero en junio de 2023 ascendió a 13.62 billones de rupias en lo que va de mes. En el mercado de valores, las entradas de capital extranjero ascendieron a 16.87 billones de rupias. Sin embargo, en lo que va de mes, se produjo una salida de capital, 3.71 billones de rupias. Por otra parte, aunque la proporción de la propiedad de los inversores extranjeros en valores del Estado, SBN por sus siglas en Indonesia, ha aumentado ligeramente, el Ministerio de Finanzas señaló que los inversores bancarios y el Bank Indonesia, BI, siguen siendo los dominantes. La participación de los inversores extranjeros en valores del Estado a 21 de junio de 2023 fue el 15.45%. Mientras tanto, la propiedad de SBN por los bancos se registró en el 23.1% y el Banco Indonesio en el 25.6% a 21 de junio de 2023. Por otra parte, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, declaró que la rupia se mantiene estable en medio de la subida de los tipos de interés de referencia estadounidenses. De hecho, el valor de rupia tiende a apreciarse. Según Sri Mulyani, esto ilustra la confianza y la percepción de que la economía indonesia se apoya en políticas fiscales y monetarias prudentes, lo que constituye una buena combinación para mantener la economía indonesia y es punto positivo para los inversores. No solo Indonesia, los flujos de capital extranjero hacia otros países en desarrollo también se mantienen fuertes. Según Sri Mulyani, se calcula que el flujo total de capital extranjero hacia los países en desarrollo alcanzó los 10.400 millones de dólares en mayo de 2023, con el flujo de capital extranjero hacia el mercado de valores 6.900 millones de dólares y hacia el mercado de bonos 3.500 millones de dólares. Radio oyentes, esto todo para Mi Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Playa de Harlem en Jayapura. Papúa nunca parece quedarse sin riqueza turística marina. Una de ellas es un recorrido por la playa Harlem, que se encuentra en el pueblo de Tablanusu, distrito de Depepre, regencia de Jayapura, provincia de Papúa. Harlem es la playa más bonita de Jayapura, Indonesia. La playa Harlem es una larga extensión de arena blanca y verdes colinas como telón de fondo de la playa. Con agua clara puedes ver los coloridos corales desde la superficie del agua. Esta playa es perfecta para los que gustan de bucear. Los arrecifes de coral, los peces marinos y otra vida marina se pueden encontrar cuando haces snorkel. Las olas en esta playa no son demasiado grandes, porque la playa es un área de bahía. Hay muchos cocoteros y árboles de sagú que crecen en la playa, lo que hace que el ambiente aquí sea muy sombreado, acompañado de una brisa lenta. En la playa Harlem también puedes disfrutar de actividades turísticas como tomar sol, pescar e incluso jugar al voleibol de playa. La playa Harlem también tiene una piscina de agua dulce que se encuentra a unos 7 metros de la playa. La condición de esta zona es única, ya que una playa con agua de mar salada está justo al lado de una piscina de agua dulce. De hecho, muchos turistas que visitan esta playa suelen enjuagar su cuerpo en este pozo de agua dulce después de estar satisfechos jugando en el mar. En esta piscina, donde el agua es muy clara, también hay varios tipos de peces. La gente local dice que la piscina se formó naturalmente hace cientos de años. La playa Harlem tiene un gran encanto, especialmente al atardecer. La brisa del viento será el compañero perfecto para disfrutar de la puesta de sol. La ubicación de la playa Harlem, que es muy tranquila y calmada, la hace realmente atractiva para los turistas. Para los que quieran conocer a la playa Harlem, primero deben ir a un muelle en Papúa, conocido como The Pepre, que se encuentra a unos 48 kilómetros de la ciudad de Jayapura. Después de llegar al muelle, puede continuar su viaje para llegar a la ubicación de la playa Harlem, cruzando en un bote con una capacidad máxima de 10 personas. Por el costo de la travesía de ida y vuelta, debe pagar entre 300.000 y 400.000 rupias, o sea, entre 20 a 27 dólares estadounidenses. Para aquellos de ustedes que buscan paz y tranquilidad, la playa Harlem es la elección correcta para su destino de vacaciones. Esta fue la belleza de Indonesia para la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante.
Tanpa ada dirimu, Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku bila musim berganti sampai waktu terhenti.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Hotel. Di Hotel, que significa en el hotel. Escuchará una conversación titulada Mari saya antar. Mari saya antar, que significa ven, te lleve. Esta conversación tuvo lugar entre Chris y el empleado del hotel. El empleado del hotel llevó a Chris al ascensor. Escuchemos su conversación.
Lift ada di mana?
Ada di belakang lobby ini. Mari saya antar.
Terima kasih.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Mari. Mari, que significa ven o vamos. Saya. Saya, que significa yo. Antar. Antar, que significa llevar. Mari saya antar. Mari saya antar, que significa déjame que te lleve allí. Lift. Lift, que significa ascensor. Dimana. Dimana, que significa dónde. Di belakang. Di belakang, que significa detrás. Lobby. Lobby, que significa el lobby. En la conversación escuchaste la oración Mari saya antar. Mari saya antar, que significa ven, te llevaré. En esa oración está la palabra Mari. Mari, que significa ven. La palabra Mari, Mari, se usa para expresar una invitación. En ese enunciado, la palabra Mari seguida de una expresión que expresa la acción o actividad que se va a realizar, a saber, saya antar. Saya antar, que significa te llevaré. Entonces se convierte en mari saya antar. Mari saya antar. Vamos a escuchar otros ejemplos de expresiones que expresan invitación. Mari, saya bawakan trolinya. Mari, saya bawakan trolinya. Que significa vamos o ven, traeré el carrito. Mari, saya tunjukkan jalannya. Mari, saya tunjukkan jalannya. Que significa ven, te mostraré el camino. Lift o ascensor es una palabra inglesa que se absorbe en indonesio. La ortografía y la pronunciación no se ajustan a las reglas del idioma indonesio. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos una conversación de ejemplo una vez más.
Lift ada di mana?
Ada di belakang lobi ini. Mari, saya antar.
Terima kasih.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio hoy con el título Mari, saya antar. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Sangko pagi hari, onde
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.